Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
A ver, imaginen esto por un momento. ¿Qué tal si cada color, cada luz que percibimos, no es solo, bueno, una cualidad de un objeto? ¿Y si fuera más bien como una palabra, parte de un lenguaje universal que nos está hablando todo el tiempo, como guiándonos?
Fíjate, esa es una idea potente. Y nos lleva directito al pensamiento de George Berkeley, ¿no? Específicamente a su ensayo de una nueva teoría de la visión, allá por 1709.
Justo. Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea clave del texto. La visión no como una simple ventana, sino como un lenguaje divino. Queremos explorar cómo Berkeley conecta su empirismo, que ya era radical, con la teología.
Exacto. La idea es ver cómo lo hace usando fragmentos del ensayo y, pues, algunos datos de su vida. Queremos entender qué es este lenguaje, para qué sirve según él, y cómo se compara con nuestros lenguajes, los humanos.
Y es importante decir, ¿no?, que nos vamos a basar únicamente en el material que revisamos, en las fuentes que tenemos.
Así es, estrictamente en eso.
Perfecto. Pues para entrar en materia, pongamos un poco de contexto. ¿Quién era George Berkeley? ¿De dónde venía?
Claro, George Berkeley, bueno, nació en Irlanda en 1685. Fue un filósofo muy importante, figura clave del empirismo anglo-irlandés, o sea, de esta corriente que dice que nuestro conocimiento viene de la experiencia, de los sentidos.
Ajá.
Estudió en el Trinity College de Dublín, se graduó en 1704 y para 1707 ya era fellow ahí mismo. Y algo bien relevante, poco después lo ordenaron sacerdote anglicano.
O sea que desde el principio su pensamiento filosófico y su vida religiosa iban como de la mano.
Exactamente. Y fue justo en esa época, muy joven, cuando publicó estos trabajos que, pues sí, cambiaron un poco la jugada en cómo entendíamos la percepción.
El ensayo de 1709 y luego su obra cumbre, ¿no?
Así es. El ensayo en 1709 y al año siguiente, en 1710, el tratado sobre los principios del conocimiento humano. Ahí es donde ya desarrolla a fondo su teoría del inmaterialismo.
El famoso esse est percipi.
Ese mero. Ser es ser percibido o percibir. Básicamente, él negaba que existiera una sustancia material independiente de la mente. Las cosas existen solo si una mente las percibe, ya sea la nuestra o, bueno, la mente divina.
Suena bastante fuerte para la época, ¿no? Pero su vida no fue solo escribir filosofía. También estuvo muy metido en la iglesia, incluso con proyectos, digamos, ambiciosos.
Sí, totalmente. Fue ascendiendo, lo nombraron deán, primero en Dromore y luego en Derry, por 1724. Y a partir de ahí se le ocurrió este proyecto, pues bastante idealista, fundar un colegio misionero en las Bermudas.
¿En las Bermudas? ¿Qué plan?
Sí. La idea era educar colonos e indígenas americanos y, bueno, expandir el cristianismo allá. Un proyecto enorme.
Me imagino que complicado.
Mucho. De hecho, él y su esposa se fueron a vivir a Rhode Island, en Estados Unidos. Estuvieron ahí casi 3 años esperando fondos del Parlamento británico.
¿Esperando?
Sí, entre 1728 y 1731, más o menos. Pero el dinero prometido nunca llegó completo. Fue una decepción grande para él.
Claro, me imagino. ¿Y después de eso?
Pues regresó y en 1734 lo nombraron obispo de Cloyne, en Irlanda. Ahí estuvo muchos años. Fíjate cómo su vida, esta mezcla de filosofía profunda, fe religiosa y hasta intentos prácticos, nos ayuda a entender de dónde sale su idea de la visión como lenguaje.
Tiene sentido. Hay una coherencia entre su visión del mundo como creación y su análisis de cómo percibimos esa creación.
Exacto.
Bueno, volvamos al ensayo de 1709. Él empieza diciendo que quiere explicar algo aparentemente simple. ¿Cómo vemos la distancia, el tamaño, la posición de las cosas?
Pero lo hace criticando lo que se pensaba en ese momento.
Justo. Se va contra las explicaciones de la óptica y la geometría, que eran las que dominaban. Su argumento central, desde el inicio, es que la distancia, esa profundidad, no es algo que veamos directamente. Es invisible.
Pero, a ver, la explicación geométrica suena lógica, ¿no? Uno piensa en los rayos de luz, los ángulos en el ojo.
Suena lógico, pero Berkeley la desarma. Dice, por ahí de las secciones 12 y 13, que esas líneas, esos ángulos, los ejes ópticos, todo eso son conceptos matemáticos. Útiles para los ópticos, sí, pero la mente no los percibe al ver.
Nadie siente el ángulo de los rayos de luz, ¿verdad? Son hipótesis, dice él en la sección 14. No son realidades que sintamos, así que no pueden ser el medio por el cual juzgamos la distancia.
Vale, entiendo. Entonces, si no es con geometría innata, ¿cómo diablos sabemos qué tan lejos está algo? Ahí es donde entra su propuesta, basada 100% en la experiencia.
Precisamente. Él dice que juzgamos la distancia y el tamaño a través de otras ideas, otras sensaciones que sí percibimos de inmediato. Y la clave es que asociamos esas sensaciones con la distancia por pura experiencia y hábito.
Experiencia y hábito. No una conexión necesaria, digamos.
Nada de necesaria ni geométrica. Es aprendida.
¿Y cuáles serían esas sensaciones o ideas mediadoras? El texto menciona algunas, ¿no?
Sí, sí. Detalla varias. Por ejemplo, la sensación de los músculos de los ojos cuando giran o convergen para enfocar algo cercano. Lo menciona entre las secciones 16 y 20. Somos conscientes de ese pequeño esfuerzo.
Ajá.
Otra es si vemos el objeto borroso o nítido, secciones 21 a 26. Si se ve confuso, usualmente está cerca. Si se ve claro, más lejos. Esto sin contar telescopios ni nada, claro.
Entiendo.
Y también habla del esfuerzo del ojo mismo, del cristalino, para enfocar y lograr esa visión nítida. Eso está en la sección 27.
Es fascinante cómo lo reduce todo a la sensación directa y a la asociación aprendida. Pero esa conexión, ¿cómo se forma? ¿Cómo aprendemos esa asociación?
Ese es el meollo del asunto en el ensayo. La conexión entre, digamos, sentir los ojos convergiendo y la idea de cercanía no es lógica ni geométrica. Es una conexión, digamos, arbitraria.
¿Arbitraria?
Sí, establecida por la costumbre, por la repetición constante. Lo dice una y otra vez en varias secciones, como la 17, 25, 53. Es como aprender un idioma.
A ver.
Asociamos el sonido árbol con la cosa esa verde y alta porque lo hemos oído mil veces, no porque el sonido se parezca a un árbol. Es pura asociación por hábito.
Esta idea de asociación nos lleva a otra distinción clave que hace Berkeley, la separación total entre lo que vemos y lo que tocamos.
Absolutamente central. En secciones como la XL3, XL9, CWX, insiste muchísimo en que las ideas de la vista, básicamente luz y colores, son de una naturaleza completamente distinta a las ideas del tacto. Dureza, forma tangible, resistencia, calor.
Son como dos idiomas distintos.
Exacto. Dos lenguajes sensoriales diferentes, que no se pueden traducir directamente el uno al otro.
¿Y cuál es la naturaleza de las ideas visuales para él? ¿Qué son esos colores y luces?
Para Berkeley, luz y color son lo único que vemos directa e inmediatamente. Lo dice en las secciones XL3, C129, C130. No vemos la solidez directamente, ni la distancia tangible. Vemos patrones de luz y color.
Ajá.
Y muy importante, esas ideas visuales existen solo en la mente que las percibe. Lo recalca en las secciones XL3 y XL4. No son copias de cosas externas ni se parecen a ellas.
Espera, si solo existen en la mente y no son copias, entonces, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su función?
Ahí está la genialidad. Actúa.
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Son como signos, como palabras. Estos signos visuales, luz, colores, por una conexión constante establecida por la naturaleza.
Y ahí ya se asoma Dios, ¿no?
Ahí empieza a entrar la teología, sí. Esos signos nos sugieren, nos hacen anticipar ciertas ideas táctiles y las acciones que necesitamos para interactuar con el mundo tangible. Lo explica en las secciones XL5, C110, C147.
O sea, ver algo lejos no es ver la distancia.
No, es recibir signos visuales cierto tamaño aparente, cierto color, cierta nitidez que por experiencia nos dicen. Si caminas tantos pasos, podrás tocar algo con estas características. Sugiere la acción y la consecuencia táctil.
Esto ya huele a su inmaterialismo del tratado, ¿verdad? Porque en el ensayo todavía parece que acepta que el tacto sí nos conecta con un mundo externo, ¿o no?
Tienes toda la razón. En el ensayo, quizás como estrategia para no espantar tanto de golpe, parece aceptar que hay objetos tangibles externos que el tacto sí capta. Pero al separar tan radicalmente lo visible, que es mental, son signos, de lo tangible, que supuestamente es externo, ya está poniendo la mesa para su idea más radical.
La de los principios.
El tacto como dureza o extensión también existen solo al ser percibidas. El mundo material independiente, ¡puf!, se esfuma. Las citas de los principios que mencionamos lo dejan claro. Las ideas sensibles no existen sin una mente.
Y para clavar más esa separación vista-tacto, niega que compartan ideas, ni siquiera la forma.
Sí, es muy tajante en eso. Dice que no hay ninguna idea, ni extensión, ni figura, ni movimiento que sea común a la vista y al tacto. Son categorías totalmente separadas. Secciones CCIX, CCIV.
Usa el problema de Molyneux para eso, ¿cierto?
Exacto, el famoso problema del ciego de nacimiento que recupera la vista. Si conocía una esfera y un cubo solo por el tacto, podría distinguirlos con la vista sin tocarlos.
Y Berkeley dice...
Que no, lo argumenta en las secciones X, CXI y CX, CX3. La esfera visual es un conjunto de luces y colores, un signo aprendido. La esfera táctil es una sensación de contorno y resistencia. Son ideas distintas. La conexión entre ambas se tiene que aprender tocando y viendo al mismo tiempo.
Todo este camino sobre signos, aprendizaje, separación de sentidos, nos lleva a la gran conclusión del ensayo, ¿no? La que está en la sección CXLCL7.
Sin duda. Es como el remate filosófico y teológico del libro. La frase clave es, los objetos propios de la visión constituyen un lenguaje universal del autor de la naturaleza.
¡Wow! Lo que vemos, las luces y colores, no son solo fenómenos físicos. Son como palabras, un lenguaje con el que Dios nos habla.
Exactamente. Un lenguaje divino, universal.
¡Qué idea tan potente! ¿Y para qué nos hablaría Dios a través de la vista? ¿Cuál es el propósito de este lenguaje?
Es un propósito muy práctico, muy terrenal, de hecho, y benévolo. Este lenguaje visual, dice Berkeley en esa misma sección CXVI, sirve para enseñarnos a regular nuestras acciones para la conservación y el bienestar de nuestros cuerpos, así como para evitar todo aquello que nos sería dañino.
O sea, es como un manual de usuario divino para sobrevivir y estar bien.
Ándale, algo así.
un sistema de señales de Dios para que naveguemos el mundo sin estrellarnos y consigamos lo necesario. No es tanto para contemplar esencias abstractas, sino para actuar con prudencia.
Aquí se ve clarísimo cómo junta las dos cosas que decíamos al principio: su empirismo radical, todo viene de la experiencia, y su teología.
Justo ahí convergen. La experiencia visual, fuente clave de conocimiento según los empiristas, no es solo recibir datos pasivamente. Se vuelve a interpretar activamente un código, un sistema de signos creado por Dios.
Percibir es como leer un mensaje continuo.
Exacto. Y la regularidad de la naturaleza, esas leyes físicas que nos permiten aprender las asociaciones entre lo que vemos y lo que tocamos, son, para Berkeley, prueba de la inteligencia y bondad del autor de este lenguaje.
Y él mismo compara este lenguaje visual divino con nuestros lenguajes, los humanos. ¿Qué encuentra de parecido y de diferente?
Esa comparación es fundamental para agarrarle la onda a su idea. Lo trata en varias secciones: CXLV, CXL, CXLV. La similitud principal está en la conexión arbitraria entre el signo y lo que significa.
Como en las palabras.
Igualito. La palabra gato no se parece en nada al animal. De la misma forma, un conjunto de luces y colores, el signo visual de algo, no se parece en esencia a las sensaciones táctiles que esperamos tener. En ambos casos, la conexión la aprendemos por hábito, por costumbre. Berkeley insiste mucho en que las ideas visuales no son fotos o copias de las cosas tangibles.
Entiendo la similitud en lo arbitrario de la conexión por hábito. Y las diferencias deben ser grandes, ¿no? ¿Uno es divino, los otros humanos?
Enormes. Primero, el origen. El lenguaje visual viene directo del autor de la naturaleza, o sea, Dios. Los lenguajes humanos son inventos nuestros, convencionales.
Cambian todo el tiempo.
Exacto. Segunda diferencia, la universalidad y constancia. El lenguaje visual es el mismo para todos los humanos que ven, en todas partes y épocas. Sus reglas no cambian. Los idiomas humanos, pues ya sabemos, hay miles y evolucionan.
Y me imagino que la forma de aprenderlos también es distinta.
Totalmente. El lenguaje visual lo aprendemos de forma natural, casi sin darnos cuenta, desde bebés. Está tan metido en nosotros que, como dice Berkeley, confundimos el signo, la luz, el color, con lo significado, el objeto, la distancia.
Creemos que vemos la solidez.
Ajá, creemos que vemos la distancia directamente, pero en realidad estamos interpretando signos que la sugieren. En cambio, los idiomas humanos requieren aprendizaje explícito, consciente. ¿A veces nos cuesta un montón?
Bueno, hagamos una pequeña recapitulación. Empezamos viendo cómo Berkeley critica las explicaciones geométricas de la visión. Luego vimos su propuesta. Percibimos distancia y tamaño aprendiendo a interpretar luces y colores como signos, por experiencia y hábito.
Llegamos a su gran conclusión. Esos signos visuales no son aleatorios. Forman un lenguaje coherente, universal, creado por Dios. Un lenguaje con un propósito súper práctico: guiarnos para cuidarnos y vivir bien en el mundo tangible.
La verdad es que esta idea de la visión como lenguaje divino le da una vuelta completa a algo tan básico como ver.
Totalmente. Ya no es solo recibir información sensorial. Es como un acto constante de interpretación, casi como una conversación silenciosa con el Creador, a través de lo que vemos. El mundo visible se vuelve un texto lleno de significado práctico.
Y esto nos deja pensando, ¿no? Una pregunta que se desprende de todo esto. Si el mundo visible es, en el fondo, un lenguaje divino para guiar nuestras acciones, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza última de la realidad?
Uf, es una pregunta profunda. ¿Será que la realidad no es tanto una colección de objetos materiales, sino algo más parecido a un texto, a un sistema de signos con un propósito? ¿Y si la vista funciona así, como un lenguaje divino, no podríamos preguntarnos si los otros sentidos, el oído, el tacto, el olfato, también son lenguajes distintos? Quizás cada uno con su propio vocabulario, su gramática, diseñados por el mismo autor para fines diferentes.
¿Será el universo entero un conjunto de lenguajes sensoriales esperando que los descifremos? Berkeley definitivamente nos dejó mucho que pensar sobre nuestra experiencia más fundamental.
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.